Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 17 de abril les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega de todos los días Omar López Montenegro, que juntos llevaremos adelante nuestra jornada informativa aquí en nuestro espacio como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Delfín Coca, acá en el control técnico de audio, nuestra productora Patricia Martínez, y en el estudio, allá en cabina, pues Danilo Fuentes Cortés, el Junior. Junto a mí, un placer ya nuevamente la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. ¿Sabes qué? Si me permite un pequeño comentario, estaba pensando y filosofando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosa es lo universal? ¿Qué cosa es lo particular? Todos los grupos humanos reclaman cierta particularidad. Somos diferentes en base a esto o lo otro, pero en realidad la humanidad tiene muchas trazas comunes. Y digo esto porque, para aterrizar un poco, te lo voy a decir, que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. En Cuba el régimen castrista siempre dice que es único, que a él no le va a pasar lo que le pasó a Hungría, a Polonia, a la República Checa, a Zimbabue, a Guatemala. Es decir, todos los dictadores reclaman ser diferentes por ciertas y determinadas características que les dio Dios, el Partido Comunista o no sé quién, ¿no? Y esto, en realidad, lo digo porque me he encontrado mucho este argumento muchas veces en el debate político. Cada vez que decimos que Cuba es diferente y que las cosas que aplican en otros países no aplican en Cuba, en cierto sentido le estamos dando cierto nivel de poder al régimen inconscientemente. Por eso invito a la reflexión sobre este tema. Pueden haber gente muy linda en algunos lugares del mundo, pero en realidad los seres humanos son bonitos en todas partes. Las dictaduras son malas en todas partes y de la misma manera se eliminan las dictaduras.
Bueno, Omar López Montenegro, vamos a tener en breve un importante premio. Le ha sido otorgado a las Damas de Blanco. Más adelante tendremos también desde Cuba pues miembros importantes de la sociedad civil hablando sobre este proceso de la supuesta sucesión que se inicia mañana en Cuba. Hay un opositor que nos hablará también de una nueva prohibición de la salida del país y tendremos también un contexto histórico, algo que ha pasado y que se ha llevado a la política española, un evento histórico que tiene que ver con la independencia de Cuba. Lo tendremos aquí en nuestro espacio Mar. Indudablemente en el ámbito noticioso, la noticia, bueno, pues Canadá ha decidido retirar a los familiares de los diplomáticos en su sede diplomática, y reitero, en La Habana. Y hoy, pues, ¿quién lo diría? Ya 57 aniversario de un evento histórico, ¿no? Pues el desembarco en Cuba de la brigada, la Bahía Cochino, la brigada 2506, 1.400 hombres cubanos, muchos de ellos jóvenes, algunos de ellos colegas nuestros aquí en Radio Martí, que han pasado por acá. Una reflexión tuya, un evento histórico que me parece que saca de contexto el régimen cubano, porque Omar, cuando el régimen cubano dice la primera gran derrota del imperialismo yanqui, ¿qué imperialismo? Eran cubanos los que fueron, sí, a Bahía Cochino, tan cubanos como cualquiera.
Correcto, el régimen cubano nunca se enfrentó al ejército norteamericano.
Nunca desembarcó el...
Esto no demerita en ningún momento la acción de los cubanos que fueron con un sueño de libertad a Cuba, pero la realidad es esta: cuando el régimen cubano se enfrentó al ejército norteamericano, que fue en Granada la derrota, pues ya sabemos cómo fue, bien estrepitoso, y quedó la famosa frase de los tenis tortolón. Así que todo el mundo sabe la realidad. El intento de la brigada 2506, el régimen intenta siempre denigrarlo bajo la frase de mercenario.
Exacto.
Y vamos a decir algo bien claro, porque curiosamente estaba en la cumbre en Perú con unos activistas peruanos y estábamos hablando de cómo rebatir argumentos, etcétera, y una de las cosas que preguntaban era esto: hay algo que voy a decir, mercenario es un soldado de fortuna. Un mercenario es un soldado que le pagan dinero. Por ejemplo, los samuráis eran mercenarios. Si te pagaba el otro, el rival te pagaba más, te ibas para el otro bando. Las personas que fueron a Girón fueron a luchar contra la implantación del comunismo en Cuba. Que la brigada fue entrenada por el ejército, digamos, organismo de inteligencia norteamericano, no es ningún secreto, que fue una operación de la CIA, etcétera, etcétera. Pero recordemos también que había un gobierno apoyado por la Unión Soviética que estaba ejecutando cubanos sumariamente y que en realidad en ese momento la manera de dirimir conflictos en el mundo era por la vía de las armas. O por lo tanto, estaban en su momento histórico, estaban impulsados por un deseo válido de libertad y no estaban impulsados por dinero. Esta es la realidad de la Brigada 2506.
Bueno, pues nada, un reconocimiento una vez más en este nuevo aniversario, ese noble esfuerzo, ¿no? Yo diría el último esfuerzo serio. Y tantos cubanos que habían del lado de allá como del lado de acá esperanzado que se iba a dar al traste con la dictadura castrista.
No, exactamente, sin contar los cubanos que estaban dentro de Cuba, dentro que de iban Cuba. A participar en operaciones de apoyo a la brigada, que por cierto sabemos cómo respondió el régimen, encarcelando a miles y miles de personas en todo el territorio nacional. Pero sí, yo diría un esfuerzo a nivel nacional que tuvo una coordinación a nivel nacional, las operaciones de apoyo dentro de Cuba y bueno, las operaciones de la Brigada 2506. Para mí es valor incalculable, como tú decías, personas jóvenes, muchos de ellos incluso con hijos recién nacidos, recién casados, gente que estuvieron dispuestos a dar su vida por la libertad de Cuba cuando en muchos de ellos estaban tratando de empezar una nueva vida en los Estados Unidos.
Cómo no. Bueno, también ayer, Omar, una importante organización, el Instituto El Cato, un importante centro de investigación estadounidense, políticas públicas no partidistas, le otorgó el premio Milton Friedman de la Libertad 2018 a las Damas de Blanco. Tenemos el placer de presentar desde la capital cubana a la líder de la organización, Berta Soler. Buenas tardes, Berta. ¿Berta? No,
parece que...
Bueno, parece que perdimos la comunicación. De todas maneras, pues vamos a tratar de restablecer el contacto con Berta en La Habana. Importante, ahora vamos a ver, la premiación será en el mes de mayo. Vamos a ver si le permiten a Berta salir de Cuba, a ir a Nueva York.
Esa es otra gran incógnita, Tomás, porque ya sabemos lo que ha pasado recientemente, sobre todo en la Cumbre de las Américas. Bueno, eran varios activistas, pero en este caso específicamente... Berta Soler. El Cato Institute, hay que decirlo, es una organización extremadamente prestigiosa. He tenido la oportunidad de trabajar en algunos eventos, traducciones con el Cato Institute, así que me parece muy importante este reconocimiento.
Como nos vámonos de nuevo a La Habana, y ahora sí tenemos contacto con la líder de las Damas Blancas, Berta Soler. Buenas tardes, Berta.
Y buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para Omar López, no, ingeniero, y para todos los que están en el estudio y para los que me pueden escuchar.
Bueno, Berta, ayer lunes se dio a conocer por el Instituto del Cato, pues la entrega del premio Milton Friedman de la Libertad 2018 a las Damas de Blanco. Una reacción tuya a este reconocimiento de una institución prestigiosísima acá en los Estados Unidos.
Bueno, realmente nosotros vamos a hablar con... Estamos muy agradecidas de todas las personas que tuvieron que ver para que nos galardonaran con este premio tan prestigioso, pero también estas personas prestigiosas que pusieron sus ojos sobre la lucha en el momento en Cuba, las Damas de Blanco, como otorgarnos el premio Milton Friedman. Para nosotros es muy importante porque es una forma de reconocer la labor que estamos haciendo dentro de Cuba, que nos estamos entregando, estamos concientizadas, la persistencia de nuestra lucha de una forma no violenta por la libertad de los presos políticos, el enfrentamiento cada domingo, 143 domingos, enfrentándonos directamente al régimen cubano, que no nos permite primeramente entender nuestra libertad religiosa, pero mucho menos nuestra libertad de manifestación, pero seguimos el hostigamiento con las Damas de Blanco, con sus familiares, seguimos, entonces vemos que un grupo de prestigioso de personas han contribuido y han puesto los ojos sobre la labor que estamos realizando dentro de Cuba y no han otorgado este premio, y para nosotros queremos darle las gracias a todos, pero además no lo vamos a defraudar porque nuestra lucha es una lucha que es bien fuerte y que nadie nos va a regalar lo que queremos, pero sí tenemos que conquistarle y arrancarle a la tiranía de los Castro la libertad de los presos políticos, pero también el respeto a los derechos humanos.
Berta Soler, este no es el primer premio que reciben las Damas de Blanco, de hecho han recibido muchos. ¿Cómo impactan estos premios en el trabajo? ¿Cómo le permiten a ustedes incluso mejorar su trabajo dentro de Cuba, sobre todo?
Bueno, primeramente es un respaldo, es como un escudo estos premios para nosotras, de personas tan prestigiosas, de organizaciones fuera de Cuba, que reconocen nuestra labor, y esto nos da más fuerza para seguirnos organizando y perfeccionando en esa lucha por lo que queremos, por la libertad de todos los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba.
Berta, se nos acaba el tiempo. Antes de concluir, el reconocimiento pues será otorgado en una cena de gala, pues donde se entregará la premiación del Milton Friedman por la libertad. Esto se va a realizar en Nueva York, en la Gran Manzana, el próximo 17 de mayo. Con la situación que tú tienes de la regulación, ¿cuál es la expectativa de que puedas acudir al mismo?
Bueno, primeramente yo me voy a presentar el día que usted decidió salir de Cuba, hacer la tentativa, y bueno, el régimen cubano dirá si puedo salir o no puedo salir. Ya próximamente, ya en el mando o en la presidencia de Cuba, como gobierno, claro, para mí no es un gobierno legítimo, va a estar otro hombre con otro nombre, pienso que va a ser lo mismo, más de lo mismo, y vamos a esperar a ver y realmente dar la oportunidad de que pueda ejercer mi libertad de movimiento y salir fuera de Cuba, poder recibir el premio que nos ha otorgado este prestigioso Instituto Cato.
Bueno, gracias Berta, un placer tenerte. Vamos a ver si no tenemos la comunicación, Patricia, con José Daniel Santiago. Podemos ir a Bayamo, a lo mejor podemos hablar con Emiliano González allá en Bayamo. Vamos a ver si podemos establecer más tarde la comunicación con José Daniel Ferrer en Palma, en Santiago de Cuba. Omar, el tema que nos ocupa, el tema de la zafra, también tema de prioridad en nuestro espacio. Y acabo de ver un cable sintomático. Reporta la agencia Reuters, según ha dicho, pues, Ascuba, pues que la expectativa de lo que se va a producir en la presente zafra, 1,1 millones de dólares, de millones de toneladas de azúcar, de la expectativa del plan, que era 1,3. Probablemente pues la cifra más baja en los últimos 60, 70 años en Cuba.
Tomás, de continuar esta tendencia van a romper un récord, ¿no? Van a descender del millón de toneladas de azúcar producidas. Recordemos que esto estamos hablando de los niveles prácticamente de la colonia, cuando se trabajaba con ingenio. La expectativa de por sí ya era extremadamente baja. El hecho de que se va a producir menos de esa expectativa indica hasta qué punto la crisis de la economía cubana, porque en realidad no estamos hablando aquí solo el tema del azúcar, ¿no? Es una crisis de funcionalidad dentro de la economía cubana. Recordemos que el Grupo Ascuba fue creado con grandes expectativas de que iba a atraer pues capital extranjero. De hecho, se habló incluso de grandes posibilidades con empresarios brasileños, etcétera, y la realidad indica que todo esto pues se ha ido por la borda, Tomás.
Bueno, pues eso es lo que tenemos. Vamos a ver si ya tenemos la comunicación, si ya tenemos el contacto, Omar, allá en Bayamo, en la provincia de Granma, pues con nuestro colega en el territorio, Emiliano González, agricultor, campesino, activista de derechos humanos. Emiliano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar de azúcar, pero primero que nada una denuncia. Nuevamente ha sido impedido, también está regulado este proceso irregular e ilegítimo que está llevando adelante las autoridades cubanas, usando mecanismos que son totalmente fuera del marco legal, como ha dicho mi colega Omar López Montenegro, para impedir la salida del país. ¿Qué pasó en tu caso?
Bueno, mira, en este caso tenía invitación para participar en un curso o en una beca de economía y medio ambiente en Jamaica. Al llegar al aeropuerto de Holguín y ya chequear el aeropuerto Frank Pais de Holguín y chequear el boleto para viajar, me dijeron que tenía que salir de la fila y presentarme a unos oficiales de inmigración. Los oficiales de inmigración me con mucha pena me dijeron, no sabemos qué es lo que pasa, pero vamos a averiguar. Entraron a una oficina, tuvieron un tiempo adentro y me salieron y me dijeron, no, mire, usted no puede salir del país. tiene que ir a las oficinas de inmigración de la provincia donde vive, allá en Granma, y presentarse allí, que allí le van a explicar cuál es su problema migratorio. Estoy explicando esto el jueves pasado, la semana pasada. Fui el jueves, regresé de Holguín y fui allí. No me atendieron. El viernes me atendieron. Ayer lunes me atendieron y me dijeron que yo no podía viajar, salir del país. Que como que no me molestara en sacar boleto, que por donde quiera que iba a intentar salir del país, estaba prohibido mi salida de Cuba por problemas de inmigración. No me dejaban salir del país.
Emiliano, tú mencionabas que los oficiales de inmigración con mucha pena te dijeron eso. ¿En realidad estaban apenados o obedecía a una actitud, un procedimiento? Porque esto, lo que te acaba de suceder, es lo que hemos escuchado en todos los demás casos. Pero resulta un poco difícil de creer que estas personas no supieran tu situación de antemano.
Estamos de acuerdo. Me parece que la idea da lo siguiente. Ellos allí están haciendo el papel del agente de migración bueno y otros acá en la provincia, agente de migración malo. Ahí está la idea, que aquellos se apenan mucho, le da mucha pena delante de los turistas, delante de los extranjeros, cuando uno está exigiendo un derecho. ¿Ve? Se apenan mucho, dan la idea de que ellos en realidad son los agentes de migración buenos. Pero cuando llegas acá a tu provincia, te encuentras con unos testaferros que te dicen redondamente que no saques boleto, que tú no puedes viajar, porque al amo no quiere que los personas que no tienen derecho dentro del país, tienen que hacer lo que ellos estimen conveniente. Es la idea.
Bueno, pues un nuevo caso más regulado sin posibilidad de salir del país. Se suma a la larga lista de activistas y periodistas que están ante este estatus. Pero no, te habíamos convocado, Emiliano, tú eres agricultor, Ascuba, la empresa azucarera cubana estatal, según recoge la agencia Reuters, acaba de informar 1,1 millones de toneladas de azúcar es lo que producirá la presente zafra, considerada quizás la más baja en más de un siglo en Cuba. ¿Qué te parecen estos parámetros?
Bueno, mira, en realidad, cuando nosotros vemos estas estadísticas, esto comienza a partir de los años 60, finales de la década 60, cuando, recuérdate aquella locura del moringuero mayor que decía que iban a hacer una zafra de 10 millones. De ahí para acá comenzó el declive completo, la destrucción total de la agricultura en Cuba, llámese lo principal, que era la industria azucarera. Entonces, hemos llegado a esta etapa donde en el año 2018, prácticamente en el siglo XXI, que nosotros recordemos ahora y buscando datos anteriores, nos hemos dado cuenta que efectivamente a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, alrededor de 1908 y 1910, se produjo específicamente 1,1 millones de toneladas. O sea que nos estamos remitiendo a más de un siglo y 10 y 20 años atrás.
Emiliano, ¿y qué ha pasado con este grupo Ascuba? Ha anunciado a bombo y platillo la modernización, que la
recuperación de la industria azucarera.
Las inversiones, ¿qué ha pasado con esto?
Pero mira, en realidad, le recuerdo a los amigos oyentes y a ustedes ahí, que en Cuba llegó a tener 156 centrales en producción de azúcar y era considerado uno de los mayores productores de azúcar del mundo. Eso es una verdad absoluta, pero el problema está en que cuando llegó y pusieron a este señor general a dirigir la industria azucarera en Cuba, como ustedes dicen, anunciar en bombo y platillo, y comenzó la destrucción, destruyeron 76 centrales azucareros, quedan 56 con grandes problemas del bajo salario de los obreros, con grandes problemas en el transporte, grandes problemas en la producción agropecuaria. No hay un incentivo para los que producen la caña de azúcar. No hay un ente que diga, bueno, hay que pagar efectivamente la cooperativa para que le paguen tiempo a los trabajadores. Es una extensión de tan grande y con tal medida ya estamos hablando hoy.
Te perdemos un poquito, Emiliano. Si te puedes mover, te lo vamos a agradecer. Emiliano, ¿cuál es el tema? El tema es el desmantelamiento de los centrales azucareros, o también hay falta de caña para moler.
Sí, mira, acá en la provincia de Granma lleva alrededor de 8 o 10 años que no cumplen la norma que tienen establecida por los centrales. Cuando van por una cosa es otra, pero en realidad ha habido problemas coyunturales que los conocemos. El problema de los ciclones, el problema de la sequía, eso es cierto. Pero lo que no recogen los datos oficiales es la ineficiencia del gobierno, el poco incentivo que tienen los trabajadores que se enfrentan el día a día a trabajar la caña, un trabajo duro de sol a sol, con poca remuneración económica, con bajo salario, con baja alimentación, y esas situaciones da como coyuntura de que las personas se cansen de esto y digan, bueno, hay que esperar a ver si las condiciones cambian para poder producir.
Emiliano, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas?
Sí, perfecto.
Emiliano, ¿y cómo encaja esto de las cooperativas? Toda esta, digamos, fanfarria que hubo en las nuevas maneras de producción en Cuba, que iba a mejorar la eficiencia, etcétera.
Pero mira, eso se quedó prácticamente en la retórica. Se hizo mucha propaganda a principios de la mal llamada revolución sobre que las cooperativas agropecuarias iban a resolver el problema de la agricultura en Cuba, que se iba a socializar esa agricultura para que fuera más rentable, que las condiciones higiénico-sanitarias en el campo iban a cambiar, que los campesinos iban a tener mejores condiciones económicas, y se quedó en la retórica simplemente en eso. Y ahora, después de los años 90, cuando se tumbaron el muro de Berlín y se acabó el bloque socialista, inventaron entonces una nueva modalidad llamada VPC, que iba a resolver el problema de las granjas agropecuarias, si iban a eliminar aquellas granjas agropecuarias muy grandes, si iban a ser más pequeñas, si iba a centralizar las cosas de menor cuantía y si iba a resolver el problema de la caña de azúcar, dicho, o de toda la agricultura. Eso se quedó también en la retórica y llegó el momento en que ya las VPC no rinden porque solamente esas empresas tienen tantos adeudos a los bancos que prácticamente el dinero que le dan es por cuestiones ideológicas, porque ellos saben que eso no va a dar ningún tipo de resultado, y las condiciones que tienen ahí los campesinos son tan malas y tan draconianas del gobierno con relación a ellos, que eso prácticamente ha dejado de ser ya la panacea que ellos dicen, ya el pueblo sabe que eso no funciona.
Emiliano, se habla de que durante el mes de enero, que no hubo molienda en muchos centrales en Cuba por problemas de reparaciones y la repercusión de los huracanes, el azúcar de enero, que tiene menos rentabilidad, es la que se usa para el consumo nacional. Ante estos bajos niveles de producción, ¿puede haber limitaciones del consumo y de azúcar para los cubanos?
Sí, mira, el problema está que ya es tanto la baja producción de azúcar recurrente en todos los años. Desde 2008 para acá empezó con un millón coma cuatro, ha ido disminuyendo, ha habido un pico de aumento, un pico de disminución, pero ahora es 1,1 de su género.
Claro
ahora
que sí. Digo, gracias Emiliano, que se nos acaba el tiempo. Emiliano González para nuestro espacio allá en Granma, en Bayamo. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos a una pausa informativa, regresando de la misma, y continuamos aquí en la segunda parte de nuestro espacio este martes 17 de abril.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Las opiniones en La Habana sobre quién será el sucesor de Raúl Castro coinciden en que es Miguel Díaz-Canel. Al respecto, el reportero Lázaro Yuri Valle Roca considera que el dirigente político no cuenta, sin embargo, con el apoyo popular.
Todas las opiniones van hacia Díaz-Canel, muy conocido por ser un hombre que trabajó en Holguín como primer secretario del partido, y saben todos las bacanales, en Holguín nadie lo quiere. Aquí en La Habana las opiniones sobre Díaz-Canel son bastante malas. Nosotros pensamos que la represión se va a recrudecer porque Díaz-Canel verdaderamente no tiene apoyo popular ninguno. Todo el mundo sabe que eso es una designación, como siempre se ha hecho aquí, y que eso es por intereses políticos, intereses personales de los dictadores aquí.
Mañana se tendrá conocimiento real de cuál es la situación. En entrevista efectuada en Lima con La Voz de América, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, desmintió versiones de que su gobierno cerraría el acceso al canal a los barcos con bandera venezolana. Nuestra colega Yoconda Tapia informa.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, aseguró que su gobierno no tiene ningún plan para suspender el paso de barcos de bandera venezolana por el canal de Panamá.
No, eso no es una posibilidad porque nuestro tratado de neutralidad es claro en eso. El canal es un canal al servicio del mundo. Nosotros somos muy respetuosos. La autoridad del canal de Panamá condicionalmente es un ente protegido, autónomo y al servicio del comercio mundial.
Así, el mandatario panameño desestimó versiones que surgieron días atrás y que serían parte de las sanciones que el gobierno de Panamá ejecutó al suspender vuelos de aerolíneas venezolanas.
Lo único que hizo Panamá fue hacer un trámite. La Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales envió esa comunicación a los entes financieros del país. No tomamos sanciones, pero hubo una sobrereacción por parte de Venezuela, afectando la conectividad aérea entre nuestros países, suspendiendo los vuelos de nuestras aerolíneas a Venezuela. Nosotros hemos respondido con sanciones a sus aerolíneas y, bueno, pareciera que esto se está escalando. Nuestra idea no es escalar más esta diferencia.
Sus declaraciones en el marco de la octava cumbre de las Américas destacaron su preocupación por la crisis que afecta a Venezuela, enfatizando en la posibilidad de que se incremente luego de las elecciones presidenciales de mayo.
Estar preparados para un posible éxodo de venezolanos si el presidente Maduro insiste en las elecciones del 20 de mayo.
Panamá ha recibido hasta el momento más de 80.000 venezolanos. Por eso, el presidente Varela destacó el anuncio del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre una ayuda adicional para los refugiados venezolanos.
Cualquier ayuda humanitaria a seres humanos que están en un momento de desesperanza en sus países es algo positivo.
Desde Lima, Perú, Yoconda Tapia.
Gracias, Yoconda. En tanto, en Brasil, una decisión del Tribunal Superior de Justicia podría liberar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en cuestión de días. Varios jueces del Supremo ya han dejado en claro que quieren revocar un fallo del 2016 que permitió encarcelar a acusados una vez que sus condenas fueron confirmadas tras una primera apelación. El fallo es la única razón por la que Lula da Silva y varios políticos y empresarios brasileños están presos actualmente. Jueces y fiscales opinaron que la liberación asestaría el golpe más duro a la batalla de Brasil contra la corrupción. Otras dos personas fueron secuestradas en la frontera entre Ecuador y Colombia por los disidentes de la exguerrilla de las FARC, que asesinaron la semana pasada a dos periodistas ecuatorianos y su chofer, según informó el gobierno ecuatoriano. El ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, dijo que se desconoce la identidad y la nacionalidad de los nuevos secuestrados. El gobierno recibió una comunicación de los secuestradores, quienes plantearon exigencias que Navas no precisó. Anteriormente, los disidentes de la exguerrilla colombiana de las FARC habían pedido la liberación de tres integrantes de su grupo y que Quito rompiera un convenio antinarcóticos con Colombia. El presidente Donald Trump habría decidido detener un plan preliminar de sanciones adicionales contra Rusia por su apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad, en contraposición a las afirmaciones hechas por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, según informa el Washington Post. Haley dijo que Estados Unidos anunciaría nuevas sanciones como parte de su plan para enviar un fuerte mensaje. La Unión Europea, al igual que China, anteriormente acudió a la Organización Mundial de Comercio por los aranceles impuestos por Estados Unidos, importaciones de productos de acero y aluminio. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. El presidente de Francia...
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes 17 de abril, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Caruso, continuamos aquí en esta segunda parte del espacio. Tenemos varios temas de vigencia, el tema de el anuncio por parte de la Cancillería canadiense el lunes de que retirará a las familias de todos los diplomáticos de su embajada que están en Cuba. Solamente, Omar, quedará el personal de servicio diplomático, pero han reiterado los canadienses que las condiciones para mantener la familia en Cuba no son las propias.
Mira, Tomás, a mí me parece muy importante esto. Primero porque saca el tema de los...
No es Estados Unidos.
Exactamente. El tema de los ataques acústicos, de que siempre lo quieren... y todo lo que pasa en Cuba lo quieren enmarcar dentro de este famoso diferendo Cuba-Estados Unidos. Ya sabemos cuál es el verdadero diferendo. Un régimen dictatorial contra su pueblo. Pero en realidad siempre lo tratan de llevar aquí. Y uno de los, digamos, de los argumentos que se ha tratado de usar para desvirtuar la idea de que hubo ataques acústicos es que es una invención de los Estados Unidos, que es una invención de la administración Trump para aumentar las tensiones, etcétera. Y ahora cuando Canadá toma la misma medida, evidentemente hay un problema real, que ya lo existía de antes, pero esto es una ratificación. Y la ratificación de que el problema va más allá de cualquier argumento manido y cualquier falsedad que intenta presentar el régimen.
Bueno, vámonos a Puerto Padre Las Tunas. Un gusto, como siempre, un placer. La presentación del escritor, el periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Omar, para todo el equipo de Radio Martí y en especial para los radioyentes.
Gracias igualmente a ti, Alberto. Tenemos varios temas contigo. Vamos a dejar un tema histórico que sabemos que te interesa mucho, que ha llevado a la vigencia de un debate político en este momento en España, ¿no? En breve, pero tenemos dos temas contigo noticiosos que quisiéramos brevemente conocer tu opinión. El primero, lo que ha dicho Ascuba en el día de hoy. Alberto Méndez Castelló está concluyendo la zafra 2017-2018. Alberto, 1,1 toneladas de azúcar es lo que se ha llegado. Niveles del siglo XIX.
Bueno, incuestionablemente la infraestructura que ha llegado Cuba en estos momentos, Cuba no, digamos que el régimen castrista que heredó una infraestructura de primer, azucarera de primer nivel, y hoy la tiene, digamos que a nivel de trapiche, como tú dijiste, del siglo XIX, yo creo que no le va a permitir mucho más. También no es menos cierto, para ser objetivo, que en esta ocasión el clima le jugó una mala pasada. Pero técnicamente ellos no están, digamos que, en actitud con C y con P, con ambas, para lograr un poco más.
Alberto Méndez Castelló, un viejo adagio en Cuba que decía que sin azúcar no hay país.
Y no lo hay.
Y no lo hay, ¿no? Porque el régimen también pretendió de que eso se iba a cambiar.
Y que ya no era importante.
El monocultivo, que Cuba se iba a modernizar, etcétera. ¿Hay país sin azúcar en Cuba ahora mismo?
No, no, Omar, no puede haberlo, porque el problema del azúcar en Cuba no solo es un problema económico. El azúcar en Cuba es folclore, es algo cultural. Está, digamos que, intrínsecamente enraizado en el cubano, en lo cubano, en esos pueblos azucareros que tuvieron sus centrales, y hoy no lo tienen, pues son pueblos fantasmas. Pero el azúcar es mucho más que caña, Tomás y Omar. El azúcar para el cubano y para lo cubano es su idiosincrasia.
Bueno, el segundo tema que nos ocupa, antes de pasar con el contexto histórico que debemos dar en nuestro espacio, que no se lo pierda la audiencia, que es muy interesante. Alberto, se hablaba de que el gobierno cubano y el propio canciller Bruno Rodríguez Parrilla, tan reciente como hace 3 semanas, reiteró nuevamente que esto es una cosa de los norteamericanos, de tratar de perjudicar los avances que se habían hecho con la administración de Obama, luego de que llegó Trump al poder, pues toda esta costa, todo este lío de los inventos de los ataques acústicos. Sin embargo, para sorpresa nuestra, acaba de anunciar hace menos de 24 horas la Cancillería canadiense que por razones de seguridad y de salud solo permanecerán en la sede diplomática los diplomáticos, los funcionarios en funciones, que El resto de los familiares no existen las condiciones de salud ni de protección en La Habana para mantenerlo, por ende lo retiran a Canadá. Tu lectura, como dijiste desde un inicio, que este tema no concluye y se complica, Alberto.
Sí, lógicamente se complica. Mientras usted no tenga los autores, se complica. Lo triste de este asunto es que, digamos, que el gobierno cubano, la Cancillería y demás, desde el inicio, aquí lo estamos diciendo, que este es un problema muy serio, muy peligroso, incluso no solo para Cuba y Estados Unidos, sino para el mundo. Hay muchos intereses aquí. Y sencillamente lo han tomado como algo de choteo, digamos que en algunas ocasiones como una operación de bandera falsa. Y yo voy a reiterar lo que he dicho en otras ocasiones. Me parece que son demasiados actores para una escena de teatro. Son mucha gente involucradas para después decir que hay una operación de bandera falsa y demás. Estamos hablando de personas lesionadas, pero entonces estamos hablando de que esas personas son de un área geográfica concreta, son norteamericanos, pero no son norteamericanos de México, son norteamericanos de Estados Unidos y de Canadá. Bueno, yo supongo que los investigadores profesionales al fin pues deben de tener muy presente esto a la hora de elaborar sus hipótesis. ¿Quiénes son los enemigos de Estados Unidos y de Canadá? No desde ahora, sino desde un punto de vista histórico, muchos años atrás. Y entonces, ¿y qué está sucediendo con las relaciones Cuba y Estados Unidos? Ya lo dijimos en otra ocasión y lo reiteramos. Yo creo que esto es un asunto, digamos que geoestratégico. Y entonces los entes que tienen que ver con la política internacional interesados en estos asuntos supuestamente son los que están involucrados, ¿no?
Alberto Méndez Castelló, el régimen desde su inicio ha adoptado pues la postura del avestruz. Mete la cabeza en la tierra ante un peligro e intenta desconocerlo de esa manera, pero el cuerpo se queda descubierto, ¿no? El cuerpo del delito, las víctimas, como tú mencionabas, etcétera. Ha negado sistemáticamente, habla de que esto es una invención, que son cosas de ciencia ficción, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que aporta de nuevo ahora esta medida que no viene de los Estados Unidos, sino en realidad proviene de un gobierno que no es amistoso con el cubano, vamos a decirlo, pero un gobierno que mantiene relaciones normales, las ha mantenido siempre con el gobierno cubano como el de Canadá?
No, y que se negó a hacer lo que hicieron los norteamericanos, retirar su personal de la sede diplomática en un inicio.
Correcto, y ahora se ha visto obligado en inicio a retirar a los familiares, es decir, como primera medida, no se sabe qué pueda pasar después. ¿Qué aporta de nuevo toda esta situación a la discusión sobre el tema, Alberto?
Algo muy grave criminalísticamente hablando, Omar, aporta a las víctimas, que hay víctimas, reitera que hay víctimas, y cuando hay víctimas, pues hay delito, ¿no? Eso es claro. Entonces, ¿qué sucede? Mira, Omar y Tomás y todos los radioescuchas, y seguro que muchos cubanos han pasado por este problema. Este problema es muy común en las autoridades castristas. No solo a este nivel internacional en que están, digamos, como tú dices, tomando la postura de la avestruz, sino usted va en muchas ocasiones a unidades de la policía y denuncia un delito y sencillamente investigan a la víctima, porque sencillamente dicen que no, que ese delito no se produjo y demás. Hay un poco de contracultura policiaca en este sentido. ¿Tú me entiendes? Y lo peor que puede hacer un investigador es cuando se le presenta una denuncia, es obviarla. Ellos realmente, en el programa de la televisión, aparecieron oficiales del Ministerio del Interior, según vi, muy técnicos, y dijeron que efectivamente habían abierto un expediente investigativo por actos que atentan contra diplomáticos extranjeros y sus representantes, familiares y demás. Esa tipología, tipicidad delictiva está específicamente recogida en el Código Penal y ellos dijeron que sí, que están investigando, que tienen una investigación abierta. Claro, resultados no tiene, no lo tiene tampoco el FBI ni la CIA. Pero lo que sí veo muy triste es que el canciller y la prensa y demás sencillamente estén negando los hechos y diciendo, vaya, cosas que son contrasentidos.
Bueno, Alberto, vamos a entrar en el tema que nos ocupa. Pues 100 años después del hundimiento de la flota del almirante Pascual Cervera al frente de la Corona, ya en Santiago de Cuba, en 1898, en una batalla naval contra las tropas, la Armada de Estados Unidos, pues 100 años después el almirante Cervera pues es polémica en España. Durante este pasado fin de semana, pues la alcaldesa de Cataluña, en Barcelona, pues decidió quitar el nombre del almirante Pascual Cervera y Topete de una de las calles de la capital de Cataluña, allá en Barcelona. Esto ha traído pues toda pues una polémica cultural y en el contexto histórico allá en España, en Iberoamérica, pues hubo respuesta de familiares de descendientes de Cervera en Cádiz, de donde salieron incluso las embarcaciones a Cuba. Hubo protestas en España, incluso miembros del Partido Popular en Madrid han decidido pues otorgarle a otra calle el nombre de Cervera. Todo esto es visto. Hay diferentes ópticas de historiadores españoles cómo ven pues la historia del almirante Pascual Cervera y Topete, que indudablemente pues dedicó más de 50 años pues al frente y en todo su trayecto, ¿no?, de la Armada Española. Sin embargo, hay otra historia aquí oculta y nos gustaría comentar contigo, Alberto, porque hay una historia previa al hundimiento de la flota española en la Bahía de Santiago de Cuba, que un evento que ocurrió en noviembre de 1873, el hundimiento de el buque insignia Virginia, que procedía de Estados Unidos, el Virginius. Sin embargo, en todo este contexto, pues, de lo que está ocurriendo ahora en España, pues los propios diarios, el ABC, El Mundo y El País, dicen que cómo es posible que se quite incluso el nombre de una calle de Cervera cuando el propio Fidel Castro en 1998, y tenemos aquí la nota salida de aquel momento, recibió al buque escuela español Juan Sebastián Elcano en La Habana, y en esa oportunidad dijo que el almirante Cervera él lo calificaba de un héroe. Adelante, Alberto.
Mira, esto yo lo veo como un oportunismo más del castrismo. Mira, Tomás, déjame decirte algo. El Virginio no fue hundido, no. El Virginio era un barco de los mambises de la Junta de Nueva York. Y sencillamente cuando los españoles salen a su captura...
En las aguas de Jamaica, en las aguas de Jamaica, sí, lo detuvieron.
No, ya él estaba realmente en aguas cubanas, pero entonces sale y trata para evadir la acción del tornado, que era el barco en que... El entonces alférez Cervera servía, pues bueno, sencillamente para evadir la acción de los españoles se sale a aguas internacionales, y el Virginia es atrapado en aguas internacionales. Los españoles técnicamente lo que hicieron fue una acción de piratería, luego fue más terrible, porque llevan al Virginia a Santiago de Cuba, concretamente el 1 de noviembre de 1873, como tú dices, le hace un juicio sumarísimo a todos los implicados, los que están, incluso hasta ciudadanos americanos, el capitán era de Tampa, y a un canadiense, mira, por cierto, también condenan a muerte a muchísimos de ellos, incluso a Pedro de Céspedes, que era el hermano de Carlos Manuel, el padre de la patria, y comienzan a fusilar a esta gente.
Hay 12 mambises que venían en el Virginio que fueron fusilados, Alberto.
Sí, triste. Mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo aquí un artículo de Carlos Ripoll, y todos conocen que Carlos Ripoll es la seriedad en su trabajo. Y mira, no fue de 1973 el artículo de Ripoll, y se titula Los mártires del Virginio. O sea que no está atacando a Fidel Castro ni nada. Sencillamente está recordando un hecho histórico. Y voy a leer un párrafo. Dice, el día 4... de noviembre del 73, uh-huh, se empezó a cumplir la sentencia. Fueron conducidos al lugar del suplicio por una compañía que comandaba el entonces teniente Pascual Cervera, quien 25 años más tarde, como almirante, sería abatido por la escuadra norteamericana en el combate de Santiago de Cuba y preso de los insurrectos cubanos que le perdonaron la vida, lo entregaron a las autoridades estadounidenses. Oye, déjame decirte algo. Cervera fue el que comandó el pelotón de fusilamiento aquí, claramente está detallado por Ripoll en el año 1973, despojado de toda situación, de toda esta situación ahora, esta parafernalia política que hay con Cervera y demás, porque déjame decirte que sí, en Cuba se tiene a Cervera como un héroe. ¿Por qué? Porque sencillamente fue abatido por los norteamericanos, su escuadra fue abatida por los norteamericanos. Señores, no, Cervera no fue un militar que se comportó con honor, como con los mambises, con los cubanos, como fueron, como otros militares españoles sí fueron honorosos con los cubanos.
Entonces, no. Alberto, lo que indica esto es que el régimen está dispuesto incluso a negar parte de la historia de la identidad nacional,
exacto,
de Cuba.
Exacto.
La lucha de liberación en función de este antiimperialismo vociferante.
Sí, así mismo como tú lo dices, Omar, eso está en la historia. Y ahora están haciendo, digamos que, películas, bustos de Cervera y todos los precios estos que están en Santiago de Cuba, los están firmando y demás. Y entonces estamos en presencia de, si vamos a ver, de un criminal de guerra. Porque al Piccini lo atrapan en un acto de piratería fuera de las áreas de Cuba. Y es un juicio sumarísimo que hoy sería tomado como crímenes de guerra, pues sencillamente fusilan a esas personas, fusilan a un hermano del padre de la patria y a otras muchas personas. Y bueno, está documentado históricamente que Cervera estaba allí, no era almirante, era un joven oficial, 25 años después, pues ya sería almirante y sería abatido por los norteamericanos. Los cubanos, con mucha hombralía, digamos, pues lo hicieron prisionero y mediante un documento, que existe el documento, pues preso, lo capturan y lo entregan a la Armada de Estados Unidos. Fíjate que ni la cuenta se la pasaron hablando por buen cubano, porque yo creo que los castristas, si cogen a alguna persona de esta, lo fusilan y se facto, ¿no?
Claro, ahora fíjate, Alberto, y para compartirlo con Omar, voy a leer este breve párrafo textual, lo que publicó en aquel momento el responsable de La Habana, Mauricio Vicente, que después lo expulsaron. 6 de junio de 1998, mira, Omar, que aclara lo que tú habías preguntado. Fidel Castro, el gobernante cubano, manifestó su admiración por Pascual Cervera al asistir a una recepción en el buque Juan Sebastián Elcano. El presidente fue recibido con saludos militares y los signos de ambos países y después estrechó la mano a los 45 guardias marinos y 21 oficiales, entre ellos dos tataranietos del almirante, los tenientes de navío Pascual Cervera Burgos e Ignacio Carvajal Cervera. Sentimos un gran respeto por los marinos españoles, recordando la hazaña de Cervera, algo inolvidable, afirmó Castro.
Increíble, una hazaña, decir, perder una batalla naval.
Una hazaña.
Esa es una hazaña, se considera una hazaña perder una batalla naval. Y como tú mencionabas, y me parece bien claro esto, y es bueno repetirlo para que lo escuchen nuestro oyente en Cuba, un criminal de guerra, porque se cometió un acto de piratería y se fusiló a personas que no habían cometido ningún delito, única y exclusivamente estar en el barco, sobre todo incluso en aguas internacionales. Esto conlleva cierta gravedad en términos ideológicos, ¿no, Alberto?
Oye, sí, como no, mira Omar, decía que sí, está, es así, que cuando se produce el asalto al cuartel Moncada, este señor que luego fue el primer presidente de la República,
Osvaldo Ortigó.
No, el que es elegido por ellos inicialmente, el señor que le fue.
Urrutia.
Y posteriormente, cuando los sucesos del levantamiento del 30 de noviembre, él emite un voto particular porque dice que en Cuba, en ese momento, no había un Estado de Derecho, había una dictadura. Y entonces, pues, técnicamente, sublevarse era lícito en aquel entonces. La lucha que estaban llevando los mambises era lícito porque ellos estaban luchando por su libertad contra el colonialismo. Y entonces acá Fidel Castro y sus historiadores en esto están, algunos están defendiendo a un criminal de guerra, porque sencillamente, como tú acabas de decir, estas personas técnicamente fueron capturadas en un acto de piratería y no eran criminales, sino eran luchadores por su patria. Eso lo estamos viendo muy frecuentemente acá. que tildan de mercenario a quien sencillamente... Los mercenarios tildan de mercenario a quien no lo son, porque un mercenario es una persona carente de ideología, y vamos a ver quién es el que está carente de ideología. En este caso, enalteciendo la figura de alguien que fusiló a Libertadores, oye, queda mucho, deja mucho que desear esto, ¿no?
Como no, gracias Alberto. Alberto Méndez Castelló, un placer como siempre, desde Puerto Padre, el Astur, interesante tema.
Muy interesante, muy interesante, ¿no? Y yo creo que tiene esta arista ideológica que hemos explorado, que es bien profunda, ¿eh?
Bueno, y terminando como siempre, aquí ya le damos la bienvenida al conductor Contacto Cuba, 3:30, Luis Felipe Rojas. Luis Felipe, buenas tardes, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, vamos a continuar en esta semana un par de días más, entrevistando a los cubanos sobre la próxima sucesión de poder en Cuba. Y sobre las expectativas que tiene la gente, porque de todas maneras no es obvio que la gente no espere nada. Hay que seguir preguntando porque es así, porque una sociedad es variopinta. Y hay gente que sí, hay otros que no. Por ahí
lo que sí está claro, y no sé si tu análisis va para ahí, tus invitados, tengo la percepción que se crea mucha pues expectativa, mucho más fuera de Cuba que desde dentro de Cuba.
Sí, ¿coincide con esto? Sí, totalmente. Pero eso tiene que ver también con la correlación de la cantidad de información que hay.
¿Y qué has encontrado, puedes decir, en un adelanto en términos generales, para dónde se inclina la balanza? ¿La mayoría indiferencia, total repudio
continuidad,
o partidario?
Continuidad total.
Continuidad, pues no se lo pierdan. En breve, a las 3:30, con nuestro colega Luis Felipe Rojas, Contacto Cuba. Interesante el tema de la sucesión. Así concluimos, Omar, la tarde de hoy. Un gusto haber estado contigo. Las gracias y te esperamos mañana nuevamente. Las gracias también, pues, a Delfín Coca, acá en el control técnico de Abra. En el estudio, Danilo Fuentes Cortés y nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido este martes con todos ustedes, invitándolos mañana, como siempre, a las 2. El regreso con la información sobre Cuba, mañana miércoles a las 2. Ahora lo dejamos con las noticias, el boletín informativo, y luego nuestra colega Karin Roque y su propuesta tras las noticias. Hasta mañana.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.